4 de la tarde, 7 minutos en el país, la tarde de la radio por Nacional, Paraná, por la 93.1. Estamos con Charlie García y la ruta del Tentempié. Silvina, yo no sé si ya estás preparada para comenzar a transitar la ruta del mundo de la criminalística, querida.
Y a mí me gusta,
Sí, es interesante, ¿eh? Sí. Para algunos hasta fascinante, te diría.
Creo que sí, y además hay que estudiar mucho para esto.
Sí, son muchas ciencias, ¿no? Que hacen a este estudio en particular, sobre la conducta humana, sobre el crimen en sí, sobre los criminales en particular. Por esa razón estamos en comunicación con Ángel Iturria. Él es perito, es docente, trabaja en la UADER, está a cargo de la carrera de criminalística justamente allí, y es ex jefe de criminalística de la policía de Entre Ríos. Así que lo vamos a saludar. Ángel, Silvina Ríos, Facundo Galante, que en la radio lo saludan. ¿Cómo va? Buenas tardes.
Hola, Facu, buenas tardes. Buenas tardes, Silvina. Un gusto saludarte.
Hola. Pero bueno, muchas gracias por atendernos. Un poco la idea de la nota es esa, ¿no? Hacer una suerte de introducción a este mundo de la criminalística, porque tenemos mucho, me parece, por descubrir y conocer, ¿no?
Sí, la verdad, Facu, que esto es muy amplio. Como vos decías en la introducción, hay que saber de mucha ciencia, digamos. Uh-huh. Y además es muy dinámico, esto no es algo estático.
Claro.
Porque el delincuente va cambiando sus modalidades y uno tiene que estar al tanto de todos esos cambios, de la tecnología también. Uh-huh. Hoy en día nos basamos muchísimo en la investigación por ejemplo, cámaras que hay en la ciudad, en las calles, uh-huh, en los domicilios particulares, nuestros celulares son una herramienta valiosísima.
Increíble.
A la hora de la investigación.
Claro.
Porque hasta nos indica el lugar, digamos. Uh-huh. Vos tomás una fotografía en determinado lugar, uh-huh, y vas a los metadatos, que serían los datos que están ocultos dentro de la fotografía, uh-huh, y te dice hasta el tiempo de exposición de la toma, el lugar donde la tomaste.
Claro.
Todo, absolutamente todo. Y si tenés conectado el GPS, te indica el lugar. Uh-huh. Así que, la criminalística es una ciencia multidisciplinar, es decir, se nutre de otras ciencias como la matemática, la física, la química. La uh-huh facultad tiene 9 químicas, uh-huh, para hacer la licenciatura en criminalística.
Uh-huh.
O sea que hay mucho de química, digamos. Hay análisis de pólvora, análisis de sangre, de polen,
uh-huh,
de, obviamente, marcas biológicas, sí, semen. Entonces, revenidos químicos en números de motor, de chasis. Se utiliza muchísimo la química.
Eso...
La matemática y la física también.
Ajá.
Sí.
No, me llamó a la reflexión, esta referencia que haces a la tecnología con la que hoy contamos, ¿no? Cómo puede transformarse en una herramienta para la investigación, cosa con la que obviamente hace varios años no contaba,
¿no?
La gente que se dedicaba a esto. Entonces, es otra de las aristas positivas, tal vez, ¿no? De estos tiempos que corren, ese aspecto, por lo menos.
Sí, sin ninguna duda. Y los grupos de investigación tienen que ir perfeccionándose.
Claro.
También y adquiriendo esos productos tecnológicos para poder aplicar en la investigación.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, nosotros en criminalística tenemos microscopios biológicos, ¿sí? Para analizar el polen, para analizar una prenda femenina en búsqueda, por ejemplo, cuando hay una violación, en búsqueda de espermatozoides.
Uh-huh.
¿Sí? Pequeñas células que nosotros encontramos para después, por ejemplo, determinar a través del ADN el autor de ese hecho, ¿no es cierto?
Uh-huh.
También hay otro microscopio infrarrojo que estudia partículas. O sea, vos encontrás una partícula en el lugar de ese algo microscópico, lo llevas al microscopio ese.
Uh-huh.
Para ver, digamos, de qué se trata, si es droga, si es... puede ser una mancha de pintura a una persona que...
Claro.
En un accidente de tránsito le queda una manchita de pintura y permite el cotejo de esa pintura. O sea, hoy en día estamos en el pequeñísimo detalle.
Es increíble. Eso sobre el hecho consumado, ¿no? Pero también me parece absolutamente interesante la gente que se dedica a explorar dentro de la mente de los tipos que cometen este tipo de crímenes.
Es, ¿no?, la parte de criminología. Ajá. Estudia a la persona que comete el delito. La criminalística trata de responder estas preguntas.
Claro.
¿Cómo, cuándo, dónde y quién? ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasó? Y el quién queda para la criminología. ¿Quién es la
perfecto.
Persona a quien cometió el delito? Y justamente esta noche tengo una entrevista con una perfiladora criminal, que es criminóloga también, sí, que estudia justamente a esta persona. Determina, por ejemplo, por el análisis de un hecho, que por las evidencias que nosotros tenemos, ellos estudian qué persona pudo haber cometido este delito.
Claro.
¿Sí? Estudia el perfil.
¿A qué grupo de socioeconómico puede pertenecer?
Exactamente.
¿Raza?
El criminal.
Claro, exactamente. Es así.
Lo que antes nosotros llamábamos
edad.
El modus operandi, o sea, el modo de operar, ellos hoy lo llaman perfil, el perfil que tiene esa persona.
Digamos. Claro, exactamente. Mirá, yo cuando me enteraba de que íbamos a charlar con vos, le contaba a Silvina que justo ayer terminé de mirar Mindhunter, que es una serie de Netflix sobre dos agentes, no sé si la viste, ¿no? Para arrancar, pero son dos agentes del FBI que como que comienzan a abren un área dentro de ese organismo que se llama ciencia de la conducta, digamos. Los tipos como fueron así como revolucionarios en ese aspecto, porque empezaron a entrevistarse con asesinos seriales muy conocidos en Estados Unidos para tratar de justamente generar perfiles de acuerdo a sus sus contextos y sus marcos,
claro.
A partir de cómo se han desarrollado la vida y lo que le ha sucedido, para tratar de anticiparse luego en el caso de que haya otro tipo de estos criminales, ¿no? La verdad que
claro, justamente para eso es el estudio del perfil, digamos, para tratar de descubrirlo, digamos, y anticiparse al porque es una carrera, digamos, entre el delincuente que va cometiendo el delito y el policía, los investigadores, la justicia, que los va siguiendo, digamos, para tratar de atraparlos antes de que sigan cometiendo el delito. No la vi la serie, pero la verdad que
la recomiendo fuertemente.
Hay otra serie que se llama Criminal Mind. Claro. También, que está en Universal, me parece, que también trata eso, ¿no?
Sí.
Claro, porque si no es como que siempre como que vas detrás de la
claro,
de lo que pasa. Con esta
decís, Facu, tratas de adelantarse con el estudio de estos casos. Vos sabés que el otro día esta mujer, la perfiladora criminal de Buenos Aires, que me entrevista esta noche, entrevistó a una señora de España que estudiaba, mirá vos la especificidad que hay hoy en día, lingüística forense. Una especialista en lingüística forense que estudiaba los términos con los que se expresaba una persona que había cometido un delito, los términos con que se expresa un testigo, para ver si estaba diciendo la verdad o estaba de alguna manera mintiendo. Así que te imaginás vos la especificidad que hay hoy en día en la investigación, ¿no?
Claro.
Porque eso yo no lo había escuchado nunca, así que
increíble.
Acá no lo aplicamos, ¿viste? Todavía.
Ángel, pero, ¿y esos...? Sí. Esos perfiles no solamente se utilizan para encontrar al criminal, sino también en los juicios, ¿puede ser?
Claro, exactamente, sí. También se habla de lo que es la autopsia psicológica, o sea, hacer un estudio, además de la persona que comete el delito, para tratar de encontrarlo por la evidencia que nosotros tenemos en el lugar del hecho, se estudia a la víctima. La autopsia psicológica es estudiar a la víctima, las amistades, las relaciones que tenía, sí, las cuestiones sociales, como decía Facundo, todas esas cuestiones se estudian también en la víctima para tratar de encontrar al autor del hecho, ¿no? O sea, digamos, hoy en día se trata de profundizar por todas las aristas, digamos, o sea, casi que no quedan cuestiones al azar, ¿sí?
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces fundamentan cada una de sus pericias en su ciencia, y en todo lo que observaron, lo que levantaron, qué indicios levantaron en, los peritos en el lugar del hecho, si deja una carta, si deja una nota, claro. Si comió, porque hay personas que van y cometen un robo y te comen la comida de la heladera. Entonces, nosotros ya sabemos que el modo de operar de esa persona es fulano de tal, porque lo descubrimos alguna vez en un hecho y sabemos que ese es el modo de operar. Claro. Y el perfil que tiene esa persona.
Uno se ha acercado a este mundo de la criminalística a partir de la ficción, ¿no? de las películas, del cine, de las series. Sí. Yo me pregunto cómo será en la vida real, ¿no? Vos que tenés tanta experiencia, Ángel, ¿cómo manejás eso de llegar a la escena del crimen y encontrarte con cosas por ahí tan fuertes, bien, ¿no?
Para la mayoría de las personas es una cuestión sencilla ir al lugar del hecho, levantar las evidencias, sacar fotografía, tomar las medidas, hacer la fijación, ¿sí? Pero nosotros lo que aplicamos, Facundo, es el método científico, ¿sí? El método científico implica que ante una pregunta o un problema, nosotros tenemos que buscarle una respuesta, digamos, o sea, en base a todas las evidencias que nosotros colectamos del lugar del hecho, buscamos responder a esa pregunta o ese problema. Y ahí nos formulamos una hipótesis, ¿sí? Esta hipótesis tiene que ser corroborada, no es que nosotros tenemos una hipótesis, sí, se mató, que es lo más fácil para todo el mundo, sí, se suicidó, listo, vamos, levantamos el cuerpo, ya está, se suicidó. No, señor, claro. No, hay que tener un ojo crítico, hay que hacer las hipótesis, porque esto, ¿sabe a quién le pasa? A la gente que tiene experiencia. Obviamente que el buen investigador es el que tiene más experiencia, pero a veces pasa que por tener mucha experiencia dice, ah, no, esto ya lo vi 10.000 veces. No, hay que tener el ojo crítico, hay que seguir haciendo la hipótesis, porque el otro investigador va a tener una contrahipótesis. Entonces, a la hipótesis hay que probarla. Es decir, yo tengo una pistola que efectúa, tira la vaina hacia la derecha, 3 metros, entonces la pistola estaba acá ubicada. Bueno, busquemos otra evidencia, hay una pared al lado, busquemos pólvora en la pared, a ver si realmente, como vos decís, que se efectuó el disparo desde acá. Entonces, esas hipótesis hay que ir comprobándola. Vos tenés una vaina servida, que es lo que queda después del disparo del arma, pero tiene una manchita de sangre arriba, y entonces viene, y, no, pero yo la corrí del lugar, qué sé yo, pero en realidad la mancha de sangre está en la vaina y en el piso, y hay continuidad. Entonces vos determinás esa hipótesis que vos te hiciste, digamos, de que alguien te dijo que la movió, pero vos te das cuenta que no la movieron, porque la mancha de sangre está sobre la vaina y además tiene su continuidad, su correlación en el piso. Claro. La mancha se continúa. Entonces, ahí yo estoy comprobando esa hipótesis, que eso no fue movido del lugar. Entonces yo puedo decir de dónde estaba el arma. Y así todo.
Claro,
todas las cosas que uno encuentra, cada cosita.
Realmente increíble. Eso, bueno, la parte de balística. Estoy leyendo acá, ¿no? Esta entrevista que vas a tener con Laura Quiñones Urquiza. Esto es hoy a las 20.
Claro, hoy a las 20 es un vivo por Instagram, ella tiene muchos seguidores, entonces todos los seguidores se conectan con ella y escuchan las charlas. Es una manera de llegar también a la gente que le gusta la ciencia forense y no tiene oportunidad hoy de estar cursando, haciendo algún curso o algo. Entonces ella ha buscado la manera de llegar, de entrar en las casas de las personas que están interesadas en esta ciencia, y gratuitamente llegamos a sus hogares, ¿no?
Está bueno. En el anuncio...
Nos encanta, nos prestamos para todas estas cosas.
Y
¿no?
Por supuesto, en el anuncio...
A uno lo llenan.
En el anuncio dice, la escena del crimen, bueno, huellas dactilares, uno supone y sabe más o menos qué es, bueno, balística, acabas de decir, y dice, y cadena de custodia, ¿qué es eso?
Bueno, eso es importantísimo. Cuando uno va a hacer una investigación tiene que decir, o sea, si seguimos hablando de lo que es el método científico, hay que cumplir una serie de pasos. El primer paso es la preservación, ¿sí? El primer policía que llega, su obligación, ¿cuál es? La de proteger, de cuidar. No es entrar, no es tocar, no es mover nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el perito, cuando llega al lugar del hecho, hace una interpretación de las evidencias, de los indicios que hay en el lugar del hecho. Volvemos a lo que te decía recién, un arma estaba en tal lugar porque la vaina quedó en tal otro lugar, ¿sí? Eso es una interpretación. Sí. Hablamos de los indicios, de los testigos mudos, le llaman algunos autores criminalistas, claro, porque son los testigos que no están influenciados bajo de ninguna naturaleza, ni por promesa remuneratoria, ni por miedo, sí, ni por deuda, ni por placer, por nada. O sea, son testigos mudos, ¿sí? Uh-huh. Esos testigos mudos tienen sus intérpretes. Los intérpretes somos nosotros los peritos. Entonces, el primer policía no tiene que tocar nada ni mover nada, tiene que proteger, pararse en la puerta, o claro, si hay un accidente, cortar el tránsito, ¿sí? Esa es su obligación.
Dejar todo como está.
Exactamente, esa es la observación. Después viene el trabajo de los peritos. Lo primero que hacen es la observación. La observación es la primera fase de las ciencias físicas y naturales, ¿sí? Lo primero que se hace, Newton, cuando vio que la manzana caía del árbol y creó la ley de la gravedad, fue a través de la observación, ¿sí? Un fenómeno físico, ¿sí? Nosotros hacemos eso en el lugar del hecho, ¿sí? Observar, hacemos el estudio del lugar y a la vez buscamos con un método. ¿Sabes qué significa método? El diccionario lo dice. Modo razonado de obrar. Marcha racional del espíritu para llegar al conocimiento de la verdad. Eso es método, trabajar con un método, un modo razonado de obrar. Entonces tenemos distintos métodos, métodos por franja, método en espiral, distintos métodos de búsqueda. Cuando encontramos un indicio le ponemos lo que vos ves en la tele o por ahí ves cuando trabajamos los criminalísticos, ponemos un numerito, una letra, una flechita, claro, ¿sí? Y vamos numerando las evidencias, ¿sí? los indicios. Primero todo lo que encontramos en el lugar son indicios. Después se llaman evidencia cuando nosotros creemos que tiene relación con el hecho, y se llaman prueba cuando realmente nosotros la incorporamos al proceso judicial. Claro. Sí, esos serían los términos que nosotros utilizamos. Por eso yo por ahí hablo de indicio, de evidencia, de prueba. Preservación, observación, el estudio del lugar, encontramos los indicios. Después hay otro paso importante, que es la fijación de los indicios. ¿Cómo fijamos los indicios? ¿Cómo lo dejamos para que queden ahí durante todo el proceso? A través de la fotografía, de la planimetría, de la descripción escrita, la filmación. Esos serían todos los métodos de fijación de los indicios. Bien. O sea, vos, Facundo, que no fuiste al lugar del hecho, ves una fotografía y vas a estar viendo el lugar del hecho, tal claro, cual estaba en el momento que ocurrió.
Tal cual encontraron, que intervinieron los peritos. Tal cual encontraron todo, digamos.
Exactamente. Muy eso bien. Es la fijación de los indicios.
Todo eso que me acabas de decir, todo esto es parte de esta cadena de custodia a la que hace referencia, todos estos pasos.
Bien. Bueno, exactamente, la cadena de custodia, cuando encuentran la evidencia, el primer oficial que interviene es el que elabora la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es un papel, un formulario que llena el primer oficial, el que hace el secuestro, que lo llena y describe todo lo que encontró con lujo de detalle, el color, el tamaño, las inscripciones, exactamente todo describe, ¿sí? Qué barba. Ese elemento va con ese papel. Entonces, el segundo que, digamos, el oficial sumariante lo secuestró, hizo la entrega, por ejemplo, al estafeta, a la persona que lleva esa evidencia a criminalística. Entonces, esa estafeta firma, por eso es cadena, somos eslabones. El oficial que secuestró, el perito que recibió, ¿sí? Esos somos los eslabones. Todos los pasos por los que pasó esa evidencia. ¿Para qué? Para evitar el cambio, suplantación, rotura, modificación, ¿sí? Dolosa, claro, o voluntaria. Entonces, lo que se secuestró en el lugar del hecho es lo que utiliza el juez para resolver la situación procesal de una persona involucrada.
Mirá vos.
¿Sí? Esa es la cadena de custodia.
Sos un libro abierto, querido.
Paso por lo que pasó la evidencia.
Sos un libro abierto, Ángel, querido. ¿Qué querés que te diga?
Me encanta.
Escuchame, no, algún caso...
Se nota la pasión.
Sí, largamente. ¿Algún caso así resonante en el que hayas trabajado o que se haya conocido, que yo por los medios o haya sido famoso?
Bueno, yo tuve el caso de Micaela reciente, después, bueno, los compañeros míos tuvieron el caso de Neir, después yo estuve en su momento en el caso Rosenbrock. No sé si te acordás, cuando el primer año, año 1989, el primer año que yo empezaba a trabajar, yo empecé el 2 de enero del 89 y en diciembre Rosenbrock mata a Úrsula Beatriz Sueldo, una jovencita de 18 años, a quien llevó a su departamento. La chica, él quería tener relaciones sexuales con la chica no se lo permitía, uh-huh, porque a ella le gustaban las mujeres. Uh-huh. Entonces, en un momento dado, a la madrugada, él busca un arma cuando la chica se va a bañar, como a las 4 de la mañana, y la chica se va a bañar y él la sigue y le pone el arma en la nuca, y la obliga, digamos, y ella, como se resistía, le efectuó un disparo en la cabeza. Entonces la entierra por acá cerquita de Colonia Avellaneda. En ese momento no había casa, no había nada acá en Colonia Avellaneda, claro. Era el lugar conocido como La Loma. Y entonces con otra chica que estaba con él en el departamento esa noche, ¿sí? La entierran, la semi-entierran en la cuneta. Eso fue un día lunes a la madrugada, ¿sí? Domingo de la noche, lunes a la madrugada. Uh-huh. El día viernes pasa un carro con unos perros, los perros empiezan a escarbar y el señor del carro observa un cabello de una mujer ahí entre la tierra. Enseguida llama a la policía, interviene la policía, nos da intervención a criminalística y nosotros nos encontramos con el cuerpo ya en estado de descomposición. Uh-huh. La cabeza, digamos, tenía, porque digamos la fauna cadavérica empieza a comer en los orificios o donde hay alguna lesión, y esta chica tenía una lesión en la frente. Uh-huh. Él le había efectuado el disparo con un arma calibre 22 en la nuca. El proyectil entró por el orificio occipital, no sé si porque él tenía conocimiento de la anatomía humana o fue casualidad. Ese proyectil atravesó el cerebro y pegó en la frente y le rompe el hueso. Mm. Cuando los tejidos se pudren, se le cae el pedazo de hueso y cuando nosotros la encontramos tenía un agujero en la frente. Claro. Entonces todos pensaban que el disparo venía de ahí, de la frente. Cuando lo primero que el juez me pregunta, me dice, ¿es un disparo de entrada o de salida? Y era de salida porque el hueso tiene una característica especial que me muestra a mí la trayectoria del proyectil. ¿Sí? El hueso, el vidrio, la chapa, son elementos que a uno, al perito, le muestran la trayectoria, desde dónde venía el proyectil hacia dónde iba. ¿Sí?
Claro, claro.
Entonces, bueno, era orificio en salida. Bueno, entonces después con el forense, con el doctor Moyano, estudiamos el cráneo, pues yo lo acompañaba, porque trabajamos en equipo también, esto es muy importante, los trabajos en equipo, porque se logran mucho mejores resultados. Así que, bueno, él me decía, me explicó, digamos, que el proyectil había pegado y había bajado hasta los senos nasales, que son como unas estanterías, por decirlo de alguna manera, de huesos que tenemos en la zona.